Muy bien, mis hermanos, el tema del mensaje en esta mañana es amor sacrificial por quienes son fieles a la verdad. Amor sacrificial por quienes son fieles a la verdad. Tercera de Juan es la más personal de las tres epístolas juaninas. Y al igual que Segunda de Juan, enfoca el tema del deber que tienen los creyentes de mostrar amor, mostrar hospitalidad dentro de los límites de la fidelidad de la verdad. Segunda de Juan reveló el lado negativo a los falsos maestros, que no debemos concederle hospitalidad en nombre de mostrar amor. Tercera de Juan expresa la contraparte positiva a ese principio. Todos los que acepten la verdad deben de ser amados y cuidados. Gayo, a quien es dirigida esta carta, era un conocido personal, de Juan. Pero había un individuo poderoso e influyente llamado Diótrefes en la iglesia de Gayo que no quería mostrar hospitalidad a los maestros itinerantes a los cuales Juan aprobaba. Y no solo eso, Diótrefes también excomulgaba a quienes lo retaban y mostraban hospitalidad. Eso nosotros lo vamos a ver el próximo domingo, si Dios quiere. Entonces, el estilo de Juan, de esta tercera de Juan y segunda de Juan, son muy similares, y por esa razón se concluye que también esta carta fue escrita por el apóstol Juan. Y lo más probable es que Juan, tercera de Juan, se escribió en Éfeso, más o menos en el mismo tiempo en que se escribieron primera y segunda de Juan, aproximadamente en el año 90 o 95 después de Cristo. Aunque algunos comentaristas sugieren que fueron escritas en fechas anteriores a la destrucción del templo en Jerusalén, yo soy de la opinión a pensar de que estas fechas fueron las más acertadas, entre el año 90 y 95 de Juan, el 95 del primer siglo. Entonces, dicho esto, leemos la palabra de Dios, tercera de Juan 1 al 8. Dice así: el anciano al amado Gayo, a quien yo amo en verdad. Amado, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, y que tengas buena salud. Pues me alegré mucho cuando algunos hermanos vinieron y dieron testimonio de tu fidelidad a la verdad, esto es, de cómo andas en la verdad. No tengo mayor gozo que este, oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, estás obrando fielmente en lo que haces por los hermanos, y sobre todo cuando se trata de extraños, porque ellos dan testimonio de tu amor ante la iglesia. Harás bien en ayudarlos a proseguir su viaje de una manera digna de Dios, pues ellos salieron por amor al nombre, no aceptando nada de los gentiles. Por tanto, nosotros debemos acoger a tales hombres para que seamos colaboradores en pro de la verdad. Pueden tomar sus asientos. Gracias te damos por tu palabra que ha sido leída, y pedimos que tú hables a nuestras vidas de una manera especial en esta mañana y nos ayude a ser fieles, fieles cuidadores de aquellos que proclaman la verdad en todo el mundo. Esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. La verdad es el tema de esta carta, especialmente en la sección inicial, donde usted ve que se utiliza esta palabra en varias ocasiones. Este es un llamado a dar hospitalidad, pero en especial a esas personas que eran maestros fieles del Evangelio de la verdad. Cuando el apóstol Pablo detalla sus padecimientos por la causa de Cristo, que nosotros leemos en 2 de Corintios capítulo 11 verso 22 al 33, parte de ese sufrimiento resultó de sus viajes sin ninguna de las comodidades y seguridades de los viajes que nosotros hacemos en nuestro diario vivir. Sin embargo, la experiencia del apóstol refleja la realidad que era algo común en la vida del mundo antiguo, y por esa razón, cuando usted lee esta carta del apóstol Pablo en 2 de Corintios, usted ve cómo él dice que con frecuencia estaba en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligro de sus compatriotas, peligro de los gentiles, peligro de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar. Él decía, tres veces he sido golpeado con varas, una vez fui apedreado, tres veces naufragué y he pasado una noche y un día en lo profundo. Entonces, según la indica la lista que él presenta, el apóstol Pablo, los viajes eran arduos, incómodos y hasta peligrosos. Los pocos albergues que existían a menudo eran poco más que sencillos burdeles infectados de ratas e insectos y muchas veces con encargados de esos deshonestos. Entonces, y de mala reputación. Entonces, como resultado, los viajeros que buscaban seguridad dependían en ese entonces en gran medida de que las personas les abrieran sus casas para recibirlos. Entonces, de ahí que la hospitalidad fuera tanto una necesidad como un deber. Pero la palabra de Dios también hace hincapié de la importancia de la hospitalidad. Por ejemplo, en el Salmo 146, el verso 9, la primera parte dice, el Señor protege a los extranjeros. Pero también Dios le encargó a Israel, en Éxodo capítulo 23, verso 9, que no debía de oprimir al extranjero. Y el Señor le decía, porque ustedes conocen el sentimiento, los sentimientos del extranjero, ya que ustedes también fueron extranjeros en la tierra de Egipto. Entre aquellas personas que Dios condena estaban los que rechazaban a los extranjeros, en Malaquías capítulo 3, verso 5. En el Antiguo Testamento nosotros conocemos de muchos ejemplos de hospitalidad. Tenemos el caso de Melquisedec, que proporcionó pan y vino a Abraham después de este regresar de rescatar a Lot. Eso está en Génesis 14. Tenemos el caso de Abraham, también, que proveyó comida para el Señor y dos ángeles en Génesis 18. Lo leemos. Tenemos un poquito más tarde cuando Lot albergó a dos ángeles en su casa en Génesis 19. Labán ofreció hospitalidad al criado de Abraham en Génesis 24. Jetro a Moisés en Éxodo 2, los padres de Sansón al ángel del Señor en Jueces 13, un hombre anciano de Gabaa mostró hospitalidad a un levita en Jueces 19, y la mujer sunamita Eliseo en Segunda de Reyes capítulo 4 en verso 8 específicamente. Entonces, la hospitalidad igualmente nosotros la vemos destacada en el Nuevo Testamento. La opinión general de la cultura judía respecto a la hospitalidad está implícita en el encargo que Jesús le dio a los 70 cuando salieron a predicar. Eso está en Lucas capítulo 10, verso 4 al 7. Zaqueo ofreció hospitalidad a Jesús, Lucas 19, igual que hicieron la aldea samaritana de Sicar en Juan capítulo 4, Simón el fariseo en Lucas 7, un fariseo anónimo en Lucas 14, María, Marta y Lázaro a Jesús en Lucas 10, Simón el leproso en Mateo 26, y los dos discípulos que iban en el camino a Emaús en Lucas capítulo 29. Los apóstoles también disfrutaron la hospitalidad de judíos y de los gentiles. Pedro se hospedó en la casa de Simón el curtidor en Hechos 9, también el de Cornelio, Hechos 10. Pablo y sus compañeros recibieron hospitalidad de Lidia en Hechos 16, el carcelero de Filipos en Hechos también 16, Jasón en Hechos 17, Priscila y Aquila en Hechos 18, un hombre llamado Justo en Hechos 18, Felipe el evangelista en Hechos 21, Nasón en Hechos 21 y Publio en Hechos 28. Así que tenemos pasaje bíblico de sobra para ver qué tan importante era la hospitalidad. Pero la hospitalidad no era tan solo una obligación cultural, sino más bien era un deber cristiano. En Romanos capítulo 12, verso 13, Pablo escribió que los cristianos siempre debemos de practicar la hospitalidad. Mientras que el apóstol Pedro exhortó en 1 de Pedro 4, 9, que debemos de ser hospitalarios los unos para con los otros, sin murmuraciones. El escritor de los Hebreos, o a los Hebreos, mandó a sus lectores, que somos nosotros, ¿verdad? A los lectores del primer siglo, pero también a nosotros, que no nos olvidemos de mostrar hospitalidad, porque por ella algunos sin saber lo que hospedaron. Muy bien. En Primera de Timoteo, capítulo 5, verso 10, Pablo habla de la hospitalidad como una de las virtudes de una mujer cristiana piadosa. De los ancianos se les requiere en particular que seamos hospedadores, como una de las exigencias ejemplares para ese cargo. Entonces, nosotros vemos que es una constante en todas las escrituras acerca de la importancia de ser hospitalarios. Entonces, si bien el tema de mostrar amor por medio de la hospitalidad se ordena claramente en 2 de Juan y 3 de Juan, la realidad fundamental debajo de ese deber es amor, es obediencia a la verdad. Ese es nuestro deber, ¿verdad? Si yo amo, yo voy a ser hospitalario. Si yo obedezco la verdad que Dios me ha dado, que ya le he mencionado cantidad de pasajes, yo debo de ser hospitalario. Juan exalta la verdad en su segunda epístola, donde él establece el límite exclusivo en que esa hospitalidad se muestre solo a aquellos que aceptan la verdad. Incluso, a pesar de que era algo muy común en esa cultura, el apóstol Juan le dice, mira, tú tienes que limitarte, solamente los que enseñan la verdad son los que tú debes de abrir las puertas a la señora elegida, que es a quien va a dirigir esa segunda carta. Pero en la tercera carta, que es la que estamos tratando en esta mañana, él afirma el enfoque inclusivo de que quienes están en la verdad deben de recibir amor y cuidado. Y ese énfasis se hace evidente en el saludo de Juan, en el verso 1, el anciano al amado Gallo. Y conforme a lo que le estuve predicando el domingo pasado, anciano no solo designa la edad de Juan, que por cierto era una persona muy, muy anciana cuando él escribió esta carta, sino más bien lo que él está haciendo ver la importante posición que él ocupaba como supervisor espiritual, como el último apóstol sobreviviente de Jesucristo. Entonces Juan no solamente era un anciano, sino que era el anciano, el personaje más reverenciado, más respetado en la iglesia en ese momento. No se saben los detalles acerca de quién era este gallo. Hay varios individuos más con ese nombre en el Nuevo Testamento, pero el nombre Gallo era un nombre muy común en la sociedad romana. Entonces es imposible identificar a esa persona con alguno de esas personas que son mencionadas en otras secciones del Nuevo Testamento. Entonces es evidente que se trataba de un destacado miembro de una iglesia local, probablemente en alguna parte en Asia Menor, a quien el apóstol Juan conocía en persona. Entonces, lo que sí vemos en este personaje, que era un hombre muy amado por el apóstol Juan, por el término familiar con el que se le dirige, amado por el Señor, ¿verdad? Pero por el anciano Juan. Alabado sea el nombre del Señor. Y en la palabra de Dios, el mismo apóstol Pablo también, en una ocasión en Colosenses, se dirigió a los cristianos como escogidos de Dios, santos y amados. Acuérdense que cuando Juan se le dirige a la señora, le dice la señora elegida, ¿verdad? Y en este caso, a este hombre llamado Gallo, se le dirige como a quien amo en verdad. En verdad. Pero él está haciendo referencia a lo que es la esfera común en medio del cual el verdadero amor bíblico es compartido con los creyentes. Es decir, el amor y la verdad están inseparablemente vinculados a lo que es la verdad. Por esa razón hay ciertas diferencias entre la Reina Valera, que dice en quien amo en la verdad, y cualquier predicador diría, bueno, se está haciendo referencia a la verdad, que es la palabra de Dios, que es Jesucristo, o nuestra versión que dice a quien amo en verdad. Entonces podemos tomar las dos opciones, ¿verdad? A quien amo en la verdad, que es la verdad, la palabra de Dios, o a quien él realmente amaba, porque ese gallo estaba también en la verdad. Entonces esta carta gira alrededor de tres individuos y su relación con la verdad y el amor. Gallo, quien amaba, andaba en la verdad y amaba de modo sacrificial, como vemos en estos primeros versos. Diótrefes, quien rechazaba la verdad, obstaculizaba el amor sacrificial, que lo vamos a ver el próximo domingo, y también Demetrio, el próximo domingo, quien recibiría amor sacrificial por su fidelidad a la verdad. Entonces, Juan comienza expresando su preocupación, un elogio y un consejo a Gallo. Son tres cosas que veremos en esta mañana. En primer lugar está la preocupación de Juan por Gallo. Verso 2. Amado, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, y que tengas buena salud. La frase, ruego que sea prosperado en todo y que tengas buena salud, era un saludo normal en las cartas antiguas. Por tanto, no sugiere de que Gallo estuviera enfermo. Y prosperado se traduce de una variante del verbo eudó, y es el término usado solamente aquí, en Romanos 1:10 y en 1 Corintios 16:2. Y significa tener éxito, hacer que las cosas vayan bien o disfrutar circunstancias favorables. Es un deseo, ¿verdad? Es una motivación. Usted puede también desear que a una persona le vaya bien. Usted no puede ser egoísta, ¿verdad? Y menos a un creyente, a quien usted dice amar en la verdad, como en este caso. Y por esa razón, nosotros entendemos que no era un término que lo que estaba buscando era que este hombre fuera prosperado, bendecido y victorioso, como dicen los movimientos de la prosperidad en nuestros tiempos. La preocupación de Juan por Gallo era un anhelo pastoral de que fuera libre de la confusión, el dolor, el debilitamiento de la enfermedad, de modo de que no tuviera limitaciones en su servicio al Señor y a su iglesia. Yo deseo que tú tengas buena salud para que tú puedas seguir trabajando, para que tú puedas seguir avanzando, para que la obra siga creciendo. Y esta actitud reflejada en estos pasajes, debemos de verlo, que también es una actitud que Dios refleja, por ejemplo, cuando Dios le dio ciertas regulaciones al pueblo de Israel en cuanto a la higiene. Entonces nosotros también debemos de ser cuidadosos. Incluso la circuncisión fue diseñada con el propósito de proteger la salud del pueblo de Israel, tanto para utilidad como para preservación. El Señor nos llama a ser saludables, el Señor nos llama a eso, y siempre debemos de entenderlo así, debemos de cuidar nuestros cuerpos, debemos ser cuidadosos. Yo siempre tengo ese desafío en el diario vivir, y tengo que luchar todavía mucho, gracias, Iván, todavía estoy luchando mucho por ello, pero esa salud siempre debemos de batallar por ella, la salud del cuerpo. Claro está, la salud del alma también es importante, pero el Señor siempre nos manda que seamos sanos, en la fe, pero que nuestro cuerpo, templo del Espíritu Santo, también sea cuidado, sea preservado. Amén. Y esa debe ser una motivación por la cual usted debe orar por mí. Gloria al Señor. Número 2, elogio a Gallo. El elogio a Gallo. ¿Dónde están estos elogios? Están desde el verso 3 hasta el verso 6, la primera parte del verso 6. 3, 4, 5 y 6 y la primera parte del verso 6. Dice así: pues me alegré mucho cuando algunos hermanos vinieron y dieron testimonio de tu fidelidad a la verdad. Esto es, de cómo andas en la verdad. No tengo mayor gozo que este, oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, estás obrando fielmente en lo que haces por los hermanos, y sobre todo cuando se trata de extraños, porque ellos dan testimonio de tu amor ante la iglesia. Y párelo ahí. Juan se alegró mucho cuando algunos hermanos, probablemente algunos predicadores itinerantes, a los que Gallo había mostrado hospitalidad, vinieron al apóstol Juan y dieron testimonio de la verdad. Le dijeron que este hombre era un hombre de Dios, que era un hombre íntegro, que era un hombre fiel a lo que había recibido. Y por esa razón utiliza ese término, porque tú andas en la verdad, que eso es sinónimo y se usa mucho en el Nuevo Testamento y se refiere metafóricamente a la conducta diaria. Cuando el apóstol Juan le dice a Gallo, tú andas en la verdad, lo que le está diciendo, en tu conducta diaria, tú estás manifestando lo que hay en tu corazón. En tu conducta diaria, tú estás manifestando lo que tú predicas. Y ese es el desafío que nosotros como creyentes tenemos en el diario vivir. No es solamente decir yo soy creyente, no es solamente decir yo ando en la verdad o yo predico la verdad, sino vivir la verdad. Ese es el significado que Juan le está transmitiendo a este amado gallo. Y se manifestaba en este caso específico a través de mostrar hospitalidad, en este caso específico. Entonces, por esa razón, ese amor genuino de gallo fluía de su obediencia a la verdad cuando él mostró hospitalidad a estos predicadores itinerantes, hombres de Dios, y le fueron con las buenas nuevas al apóstol Juan y le dijeron, mira, allá en esa ciudad, no sabemos cuál, tú tienes un tremendo hombre, ha sido hospitalario, nos ha abierto las puertas de su casa. Y esto nosotros lo vemos, mis hermanos, no solamente en el caso de Gallo. Nosotros también vemos que Febe fue elogiada por ser una sierva fiel y de gran ayuda a su iglesia, en Romanos 16. Priscila y Aquila, ese equipo de marido y mujer que eran muy apreciados para Pablo, fueron elogiados por los grandes sacrificios que habían hecho en beneficio del apóstol Pablo, en Romanos 16 también. Estéfanas y su casa, junto con Fortunato y Acaico, fueron elogiados por su servicio a los santos. Eso nosotros lo vemos en 1 Corintios 16. Epafrodito fue elogiado por servir a Pablo, incluso arriesgando su propia vida. Eso lo estudiamos cuando tuvimos la serie en Filipenses. Epafras fue doblemente elogiado por su fructífero servicio a Cristo, especialmente por su dedicación a orar por los santos. ¿Se acuerdan cuando hablamos de esto el miércoles pasado? Entonces, a pesar de la falta inicial de Juan Marcos, nosotros vemos que también Pablo lo elogió por el último servicio que le prestaba. Entonces, mis hermanos, no hay mayor elogio que un cristiano pueda recibir, como es el caso específico de Gallo, quien no solo conocía la verdad revelada por Dios, sino que también vivía conforme a esa verdad. Y eso es lo que nosotros vemos en este escrito de Tercera de Juan. Ese comentario general de Juan cuando él dice, no tengo yo mayor gozo que este. ¿Cuál era el mayor gozo que tenía el apóstol Juan? Usted lo tiene ahí en su verso. El oír que mis hijos andan en la verdad. Eso expresa, mis hermanos, el objetivo final de todo ministro verdadero y mío hacia ustedes también. ¿Cuál es? Porque mi objetivo no es solamente enseñar la verdad. Incluso ni siquiera es saber que ustedes entienden lo que yo enseño, sino comprobar que las personas que oyen estos mensajes creen, aman y obedecen la verdad. Ese es el objetivo. Esa fue la exhortación que el autor a los hebreos le dijo a sus primeros oyentes y que también nos dice a nosotros en Hebreos 13:17. Obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta. Permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. La tristeza de todo pastor al ministrar a las personas es que las personas sean indiferentes o rebeldes hacia la palabra de Dios. Esa es la tristeza de todo pastor. Con Gallo no había dicotomía entre credo y conducta, entre profesión de fe y práctica. Esa enfática posición del pronombre mis hijos andan en la verdad, en el texto griego, podía significar que Gallo se había convertido bajo el ministerio de Juan. Y por esa razón dice, no tengo mayor gozo que este, saber que tú andas en la verdad, Gallo. ¿Y cómo lo explica Juan que esta persona estaba andando en la verdad? Como él dice, estás obrando fielmente en lo que haces por los hermanos. Gallo, sin duda, ofrecía hospedaje, ofrecía comida y quizás dinero a esas personas predicadores del Evangelio, supliéndole sus necesidades, incluso aunque fueran, como dice Juan, aunque fueran extraños o desconocidos para él. La verdadera fe que salva, tal como la que Gallo poseía, siempre produce buenas obras. Siempre. Y estos misioneros estaban tan impresionados con el servicio humilde que Gallo les ofreció, que al regresar a Éfeso, donde estaba el apóstol Juan, dieron ante la iglesia, como dice, testimonio del amor de este hombre. ¿De cuál hombre? De Gallo. Coherente con la devoción de Gallo hacia la verdad, estaba el hecho de que él era un modelo de alguien que vivía contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, como les había motivado, les había escrito el apóstol Pablo a los romanos, y que nos quedó registrado en el capítulo 12, verso 13 de Romanos. Qué hermoso, ¿verdad? Leer estas palabras. Pero seguimos, mis hermanos. Número 3. Vamos a ver cuál es el consejo que Juan le da a Gallo. Está en el verso 6, la segunda parte, hasta el verso 8. Dice así: harás bien en ayudarlos a proseguir su viaje de una manera digna de... Bueno, si dice agradable, está bien, es otra versión. ¿Dice agradable por ahí? De una manera digna de Dios. Pues ellos salieron por amor al nombre, no aceptando nada de los gentiles. Por tanto, nosotros debemos acoger a tales hombres para que seamos colaboradores en pro de la verdad. Juan animó a este hombre piadoso a continuar con su amor generoso cuando otros predicadores de la verdad llegaran en el futuro. El apóstol aconsejó a Gallo: harás bien en ayudarlos a proseguir su viaje de una manera digna de Dios. Harás bien. Es una expresión idiomática griega equivalente a la expresión en español de por favor. Por favor, Gallo. Cuando lleguen otros, encamínalo. Por favor, encamínalo. Juan le rogó que orientara a esos misioneros que le llegaran, que los enviara renovados y totalmente abastecidos para proseguir su viaje. Gallo debía de tratar a los misioneros, como dice aquí, de una manera digna de Dios. De una manera digna de Dios. Debía de proveerles generosamente como Dios haría. Y hay tres razones para apoyar a los siervos fieles de Cristo que nosotros vemos en este pasaje. Hay muchas otras razones en todas las Escrituras, pero como estamos enfocados en esta carta, en esta epístola, quiero darle tres razones. Primera razón, dice la palabra acá, pues ellos salieron por amor a qué cosa. ¿A qué? Al nombre. El nombre de Dios representa todo lo que Él es. La obra de estos hombres es la obra del mismo Dios y para su propia gloria. Y es el motivo implícito de los esfuerzos evangelizadores de la iglesia. Representa una afrenta a Dios que las personas no crean en el nombre del Hijo de Dios, quien es digno de ser amado, alabado, honrado y confesado como Señor. Entonces, esa es la primera razón. Ellos salieron por amor al nombre de Dios, al nombre de Cristo. Por esa razón, el Gallo debía de tratarlos bien, debía de encaminarlos bien. Segunda razón, los predicadores de la verdad no, como dice, no deben esperar nada de quiénes. De los incrédulos, de los gentiles. Amén. No hace falta decir, mis hermanos, que los incrédulos no apoyan a quienes predican el verdadero evangelio. Eso está claro. Pero en caso de que apareciera algún incrédulo, algún gentil por ahí que quisiera apoyar la obra del Evangelio, no debería de ser recibido por esos evangelistas, por esos hombres de Dios. Porque el Evangelio sufre cuando recibe prebenda de los impíos, de los incrédulos. Entonces, si los cristianos no apoyamos ese esfuerzo evangelizador, si no apoyamos la iglesia local, como hemos venido hablando, nadie lo hará. Además, Pablo le explicó a Timoteo que los que fielmente predican la palabra de Dios son dignos de compensación económica. Eso quedó registrado en 1 Timoteo 5, 17 al 20. Entonces la obra de Dios debe de sostenerse por las ofrendas voluntarias de todos aquellos que dicen ser cristianos. No por lo de allá afuera. No por lo de allá afuera, es por nosotros. Dios puede usar otras iglesias y está bien, lo recibiremos con gozo. Pero el esfuerzo principal debe de comenzar como nosotros, con nosotros, como una iglesia local visible. Y por último, verso 8, nosotros, como dice el apóstol Juan, nosotros debemos acoger a tales hombres para que seamos colaboradores en pro de la verdad. En segunda de Juan, nosotros leíamos el domingo pasado de cómo el apóstol había advertido en contra de participar en las malas acciones de los falsos maestros. Incluso el apóstol Juan había animado a esa mujer en forma verbal a no apoyar a quienes se presentaban en el nombre de Cristo pero no traían la verdad. Pero en este caso, el apóstol Pablo entonces presenta el aspecto positivo y él dice que quienes presentan la verdad, nosotros como cristianos, si usted entiende que están presentando la verdad, debemos de apoyarle. Mateo 10:41, Jesús expresó: el que recibe a un profeta como profeta recibirá recompensa de profeta, y el que recibe a un justo como justo recibirá recompensa de justo. Entonces, por consiguiente, Jesús prometió recompensa eterna, como si quien atiende a un profeta, él mismo fuera profeta. En su gracia ilimitada, Dios no solo recompensa a un verdadero profeta, a un verdadero predicador, a un verdadero misionero por su fidelidad, sino que también premia a cualquier persona que lo reciba como tal. Eso está ahí en la palabra de Dios. Recibir a un profeta equivale a acoger su ministerio, afirmándole en su llamado y apoyando su obra. Al recibir a un hombre justo, se aplica ese mismo principio, extendido a todo creyente que es aceptado por causa de Cristo. Entonces es un intercambio incomprensible de bendición, mis hermanos. Dios derrama sus recompensas sobre toda persona que reciben a los cristianos, porque estos son el pueblo de Dios. Gloria al Señor por ello. Y es nuestro deber seguir este ejemplo manifestado en este hombre llamado Gallo, que no sabemos más nada de su historia, sino solamente el hecho de que estuvo dispuesto a albergar, a dar hospitalidad a estos grandes hombres que el Señor usó para que el Evangelio corriera, porque fueron los que le dieron continuidad al trabajo que quizás ya el apóstol por su edad no podía hacer, o por su condición de prisionero no podía hacer, pero que estas personas, como eran proclamadores de la verdad, entonces como tales debían de ser recibidos, sabiendo de que iban a recibir las bendiciones que el mismo Jesús nos había dicho en tiempos anteriores. Cada vez que nos convertimos en la fuente de bendición para otros, usted debe de entender que nosotros somos bendecidos. Y siempre que otros creyentes se convierten en una fuente de bendición para nosotros, esas otras personas también resultan bendecidas. Esa es la magnífica economía de la gracia divina. El menor de los creyentes puede participar de las bendiciones del mayor, y la buena obra de alguien nunca quedará sin recompensa. Entonces, este es el mensaje para esta mañana. Que el Señor nos ayude a ser fieles, sirviendo a otros, a quienes nosotros entendemos que están en la verdad. Y que, por lo tanto, esas bendiciones no quedarán sin ser distribuidas a aquellos que somos fieles a este mandato. Que estemos de pie, mis hermanos, y oremos al Señor pidiendo su gracia.